Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Creo que hay en cada uno de nuestros corazones todavía aquella sensación de felicidad, de alegría, de beneplácito, quizás algunos con algunas comuniones, quizás muchos, lamentando el no estar en este momento tan especial, quizás otros queriendo estar, sin poderlo estar. Lo cierto es que Dios nos ha dado un momento maravilloso, el cual, si lo guardamos en nuestro corazón, es parte de ese gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este espíritu de retiro, pues, sigue invadiendo nuestro corazón, sigue invadiendo esas cuerdas especiales en nuestra alma, el cual nos hace entender que Dios está cerca de nosotros. Y qué importante es entonces en esta noche poder, quizás este sea el último mensaje de este año, y poder cerrar siempre con este espíritu de anhelo, de seguir con la idea de construir sobre la roca, quién es nuestra roca, quién realmente sustenta nuestra vida, en dónde debemos de fundamentarnos, en dónde estamos parados. Creo que es sumamente importante. Así que esta noche, pues, no va a ser la excepción, y quiero plasmar en el corazón de cada uno de ustedes el sentimiento que Dios ha puesto. Quizás un pequeño resumen, tal vez, de lo que pudo haber sido este retiro maravilloso en su forma y dimensión que Dios lo permitió, pero maravilloso para la gloria de Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Dice Lamentaciones 3, 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en ti esperaré. Bueno es Jehová, los que esperan a el alma que le busca. La verdad es que Dios es bueno y Dios nos ha dado cosas maravillosas. Esta noche yo le he intitulado a esta enseñanza: lo más fácil es más fácil. Lo más fácil siempre será lo más fácil. ¿Y por qué siempre el hombre busca lo más fácil? Lamentablemente el ser humano, no tanto por ser prácticos, porque no es lo mismo ser práctico que buscar soluciones fáciles o alternativas fáciles para evadir la dificultad de algo. Ciertamente, el hombre trata siempre de buscar el camino más corto, de buscar un atajo, de buscar las cosas más fáciles, de no llevar todo el proceso que debe llevar algo, y cuando falta algo en el proceso, lamentablemente el producto final va a ser, pues, no el mejor. Eso lo vemos en todas las situaciones normales de la vida. Pensemos en un cocinero, el cual, un chef que le gusta cocinar, él viene y sabe el proceso de un plato. Mire, la verdad es que cuando un chef es profesional, le da el tiempo adecuado, el lavado adecuado, la cocción adecuada, los condimentos adecuados, las cantidades adecuadas, el fermento que debe llevar quizás el plato aquel que está preparando, y el proceso aquel chef lo tiene en su mente, lo tiene allí y está procesando, y en la medida en que va encontrando, va haciendo ciertas pruebas, y dice, le falta tiempo, y de manera de que tiene que llevar un proceso. Creo que en una enseñanza hablaba yo de esos procesos de las frutas, las cuales son acelerados, ¿verdad? Normalmente las frutas que están, los frutos que están madurados, a la fuerza, le llamaba mi abuela, esos no sirven. La verdad es que se miran rojos, se miran en cierta, pero cuando uno los prueba, no tienen toda el sabor. No tienen toda esa calidad, ni siquiera ese buqué que tienen aquellos frutos que llevaron todo un proceso normal, todo un proceso natural. Para que un fruto sea bueno, debe de verse en su tiempo, debe de asolearse adecuadamente, Recordemos que los frutos que más calidad tienen son los frutos que llevan una cantidad de sol tremenda. Así que usted ve el cachete de un melocotón rojo, es porque ahí sufrió el acecho del sol, los rayos del sol, y este melocotón está rojo, agradable, con un olor excelente y una calidad súper. Pero el hombre quiere hacer dinero. El hombre quiere adaptar las cosas a él, a su conveniencia económica. Acelera el proceso de una fruta, acelera el proceso de un animal. Ahora, pues los pollos, antes creo que tardaban 4 o 5 meses. Hoy un pollo lo sacan en 1 mes y medio, y este pollo está lleno de manteca, pero está listo para la venta. Un pollo quizás acelerado con hormonas, pero el comerciante vende su artículo, el que lo recibe quizás recibe una oferta, lo acepta y están complacidos y se llenó el abdomen y ahí quedó el asunto. No importa la calidad. Este chef que mencionaba, cuando le da el punto a su comida, dice, este es el punto. Ahora debe comérselo de tal manera. Es increíble cuando uno quizás puede haber un restaurante donde un chef le atiende, dice, esto se come así. Y él mismo da los toques para cómo no solo preparar, no solo condimentar, sino que a la vez cómo se debe de comer aquel alimento. Cuando llena todos los requisitos, mis queridos hermanos, esta fruta, este platillo, este animal que fue cultivado adecuadamente, les aseguro que en su momento va a tener los mejores resultados. Vamos a tener acá una algo agradable, algo especial, algo que tiene una calidad de verdad. Actualmente existen certificados de calidad. Estos certificados de calidad deben de tener ciertos parámetros, ciertas normativas, para que sea realmente algo aceptable. Cuando nosotros nos encontramos entonces que la gente prefiere lo más fácil, y por eso decía yo, lo más fácil es más fácil. Es más fácil de obtener, es más rápido de obtener, cuesta menos esfuerzo, menos de todo. Y el hombre se siente satisfecho, aunque, a pesar de todo, haya sacrificado la calidad. Dios quiere un pueblo que tenga una calidad, que tenga no solo una vista. Pensemos entonces, las religiones son como las frutas, estos frutos que tienen así aceleración en su madurez. Se miran bien, iglesias numerosas, iglesias que se mira que la gente hace bulla, que son famosas, etcétera, pero no tienen la calidad que deben de tener. Si nos vamos a control de calidad, hay países los cuales hacen contratos desde que un cultivo está empezando y dice yo quiero esta producción y llevan todo el proceso, por ejemplo, para poder llevar a cabo el control de calidad de aquellas frutos, aquellas verduras, aquellos animales. Y llegado el momento, la cosecha, se da la cosecha, y es increíble. Cuando esta es embarcado, tiene que llevar a una temperatura adecuada, tiene que llevar controles de calidad estricto. Y cuando llega a aquel lugar en donde estaban esperándolo, revisan el producto. Es increíble, a veces hemos visto en noticias cómo buques enteros son arrojados al mar, esto es basura, esto no sirve, regresan los contenedores porque no llenan una calidad. Me imagino que estas personas quisieron hacer algo, quisieron alterar algo en el proceso que alteró el producto final. Las religiones están formando un montón de gente como cristianos rápidos, cristianos al estilo comida rápida, no digo nombres. Ahí están en las ventanillas y la gente pasa y pasa y la gente va atrás y 5 minutos o se lo regalamos y qué sé yo, y ahí estamos y la gente está ahí presionando de alguna manera y ya no ven la calidad, vale, lo envuelven de una manera qué sé yo, pero tienen lo que querían. Lo más fácil entonces es lo más fácil. Lo más fácil será siempre más fácil. Más fácil para obtener, más fácil para aceptar en muchas de las personas que no saben de calidad, que no tienen los parámetros de calidad, que no tienen las especificaciones de presentación, las especificaciones de nutrición, las especificaciones generales que tiene cualquier artículo. Estamos entonces en el tiempo, mis queridos hermanos, en que todo se basa en una fantasía. Y esto es ubicado precisamente en el materialismo, el cual está basado en la vanidad, en los sentimientos del hombre, de la avaricia. Oiga, ¿cuáles son los fundamentos realmente en donde se mueve la gente? Es el materialismo, en base a la avaricia, en base a la satisfacción superficial a los sentidos de las personas. Estas metas que están formulándose a través de todo lo que es marketing, a través de todo lo que son propaganda, redes, etcétera, lo que hacen es promover a la gente. Sí, usted tiene, pero no le dice cuánto va a durar. No le dicen realmente la calidad que tiene. No le dicen realmente lo que está sucediendo. Hemos visto tal vez algunos intentos de mejorar esa calidad. Recuerdo que cuando hemos estado allá en Estados Unidos, hay algunos restaurantes de comida rápida, los cuales dicen, esta comida no es buena para la salud, dice. Y tiene tanto de grasa, tiene tantas calorías, tiene tanto esto, y como quien dice algunas cositas malas por ahí, pero al final, ¿pudo más el marketing? ¿Pudo más no importa, dice, aunque me ponga obeso, ahí voy y me lo como. Realmente, la invasión que hay a través de todo lo que es marketing está provocando cada día más la materialización en todos los eventos de la vida. Al hablar entonces de esa materialización, estamos hablando que el hombre está hundido, está sumido en un mundo ficticio, aunque parece real. Cosas doradas que no son oro, cosas plateadas que no son plata, cosas que se miran hermosas, pero son espuma, son cosas superfluas, son cosas que no tienen mayor valor ya a la hora de evaluar su calidad. Esto se ve a todo nivel. El materialismo ha invadido todos los regímenes humanos. La vivienda, usted va a ver allá en Estados Unidos, en los países desarrollados, casas de cartón, casas de madera rodeados de cartón, con un revestimiento que parece cemento, que al final no es cemento, con un piso que parece piso, pero al final es plástico, con algo que parece decoración, algo que parece real, pero es decoración. Nos encontramos en las ramas de la vanidad de las mujeres, cosméticos carísimos, que realmente no valen la pena y que destruyen también y dañan la piel de las mismas mujeres. Y nos encontramos entonces que el mundo va bajando de categoría en cuanto a calidad sin darse cuenta el sacrificio de todas las cosas. Esta invasión materialista es la que está produciendo cada día más seres que son realmente puros robots, que están programados para comprar, para consumir, para reírse artificialmente, para comer artificialmente, y realmente es una sociedad de consumo, la cual está orientada únicamente a gastar. Me gusta, lo compro. Me deudo, no importa. Adquiero otra deuda, cubro esta deuda. Y así se pasa en la vida. Mi amado hermano, en Estados Unidos, que es uno de los países más desarrollados, es donde la gente está más endeudada. La gente tiene 10 tarjetas de crédito todas topadas y con una y se le terminaron y compra otra, con esa paga la otra y total, es un pueblo totalmente endeudado. Gente que adquiere automóviles a crédito que no puede pagar, viviendas que tiene que entregar, lujos que realmente son superficiales y que al final terminan en la basura. ¿Cuántas veces no hemos visto? A veces cuando uno va de viaje a Estados Unidos, mira, juguetes carísimos. En una esquina, en un ponchar, o quizás en algún garage, una venta de garage, o quizás tirados en la basura de la esquina, aparatos eléctricos, y usted puede encontrar una su buena calidad, una su buena aspiradora, un su buen microondas, que ahí está tirado porque se le rompió un pincito de la espiga, y eso ya no sirve. Estamos en un mundo entonces totalmente materializado, el cual está fundamentado en toda esa escena que Satanás ha puesto frente a nuestros ojos. Cuando nosotros nos encontramos con esto, nos damos cuenta que todo en este mundo va bajo esa corriente. Nadie escapa de esto. Y nosotros mismos, aún como hijos de Dios, como pueblo de Dios, muchas veces somos empujados por esa corriente que va y que va, esa corriente amazónica. No se ve la corriente, pero la corriente va. El caudal es enorme y cada vez más. Son las personas que van rumbo precisamente a las esclavitudes. El hombre entonces trata de, como quien dice, voy a mejorar mi entendimiento de las cosas. Y va a la ciencia, va al conocimiento de las cosas, según él, va a la educación, y tenemos los grandes fracasos de la misma educación, mis queridos hermanos, en la cual vemos un índice de suicidio de lo más horrible. En algunos países desarrollados, no solo Estados Unidos, sino que Inglaterra y otros más que incluso mencionamos ahí en la revista, Hong Kong y Australia incluso, algunos de estos países han acosado a los mismos jóvenes, acosado a que tienen que estudiar, a que tienen que competir, a que tienen que ser algo, a que tienen que ser alguien. Y aquellos muchachos, quizás presionados por el mismo medio, se encuentran ante la incapacidad de poder superar todas aquellas demandas que hay sociales, demandas intelectuales, demandas educativas, demandas en forma de vida, aquellas competencias que se dan dentro de los mismos sistemas educativos. Y los mismos sistemas educativos están empujando a la juventud a que tengan suicidios. Se ha visto en estos países que mencionaba, se han visto un índice de suicidios hasta de 3 a 6 que se dan diariamente en estos países, de jóvenes que no pueden cubrir las notas, que no pueden cubrir los estándares educativos y terminan suicidándose, tirándose un puente, amarrándose de un cordel y haciendo cualquier cosa, porque no encuentran satisfacer a la sociedad que cada día les demanda intelecto. Y esto es parte del mismo fundamento del intelectualismo en base al materialismo. Estamos entonces teniendo dos fundamentos, los cuales resumen la historia humana, o fundamentas tu vida en todo esto que estamos platicando, que es producto del materialismo, que es producto de la mente humana, que arroja a la sociedad al consumismo, que es producto de las ideas de los hombres para poder tener una apariencia de vida. Gente endeudada, tenemos gente que está endeudadísima, hombres que ya no hayan ni qué hacer, que tienen que huir de sus sociedades creyendo que buscar el sueño americano es llegar a la gloria. Encontramos gente que va a entregar 10 mil, 20 mil dólares para poder pasar una frontera y llegar allá. Y vemos un país en Estados Unidos, y que me perdonen los Estados Unidos, hay suburbios en Los Ángeles, gente durmiendo debajo de los puentes. Ustedes, mis hermanos que están esta noche en el norte, no me dejarán mentir. Ciudades en Los Ángeles que fueron una gloria. Hoy, gente que son suburbios, de verdad. Gente, hay colonias que están habitadas, gente viviendo en tiendas. 600, 800 familias, que le llaman los sin techo. Y ahí están los sin techo. No trabajan. No logran superar. No encuentran fuentes de trabajo. Hay otro grupo de sin techo que viven dentro de los carros, dentro de los vehículos. Ahí viven, ahí duermen. Y bueno, les han hecho una medio baños, media cosa ahí de una cocineta quizás. Aquellos llegan de su trabajo en su carro, se instalan en su carro, hacen una media comida, con una ducha, y van para el carro, ahí duermen. Ahí apenas abren un poquito el vidrio, y los sin techo, ahí están un año, 2 años, 4 años, viviendo en esas condiciones. Van a su trabajo, regresan. ¿Por qué? Porque no pudieron tener ni siquiera una casa. No pueden pagar un apartamento que les cuesta más de $1,000, $1,500. Esta idea del sueño americano, que no es solo a nivel de esto. Hay otros que quieren viajar a Canadá, otros que quieren viajar a Italia, otros que quieren viajar quizás a Alemania, porque creen que ahí van a encontrar la vida, y te digo, absolutamente no. Todo es la misma corriente, gente endeudada, gente afligida. Países como Viena, Australia, en donde vemos la forma, países como Ámsterdam, que es una ciudad de gran desarrollo, en el cual el índice de gente que no tiene dónde vivir es cosa que parece absurda. La gente vive en lanchas, hay casas que están construidas sobre balsas, porque no encuentran lugar la gente para vivir. Las universidades están repletas de muchachos que tienen que dormir debajo de una banca de un parque porque no encuentran albergue. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad del materialismo. Sin embargo, el sueño de los hombres de alcanzar esas metas llega a tener grandes frustraciones. O se refugian en la droga, se refugian en el alcohol, se refugian en cualquier cosa pasajera y al final terminan en una vida de frustración. Y al no lograr sus más caros anhelos, terminan en un suicidio. Terminan víctimas de su propio yo ante la frustración que puede dar un sistema. El materialismo, en todas sus dimensiones, siempre va a llegar a ese límite de la frustración. Dice la palabra del Señor, porque no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. No se puede saciar. La mente basada en el materialismo jamás se puede saciar. Tienes un millón, necesitas otro millón, y otro millón, y otro millón, y ninguno de los millonarios son satisfechos, siempre están pensando en una nueva inversión, en una nueva forma de producir, qué sé yo, y aunque no sepa quién le va a quedar. Todos estos sistemas materialistas es el fundamento, por eso hablé de dos fundamentos. Estamos hablando que el hombre está fundamentado o en el materialismo o en la forma espiritual de ver la vida. Al hablar entonces de todo este fracaso en la vida materialista, nos damos cuenta que el hombre necesita algo. Mi querido hermano, tú necesitas de Dios. No necesitas más dinero. No necesitas más títulos. No necesitas más casas. No necesitas más placer. No necesitas más paseos. No necesitas más molicie. No necesitas comer más. Lo que necesitas es encontrar el fundamento, el cual te va a otorgar paz, amor, vida eterna. Paz con nosotros mismos. Cuando nosotros no logramos entender, entonces vamos a seguir fundamentando nuestra vida en todos estos aspectos vanos de un materialismo que cada día se hace más fugaz. Cada día es más fácil, pero no satisface. De lo fácil, pues lo fácil, lo más fácil es más fácil. Se obtiene más rápido, más fácil, pero no llena las expectativas, ni siquiera para poder sobrevivir en este mundo, mucho menos para poder alcanzar las metas espirituales. Si tú te alienas a este mundo, y si tú sigues la corriente de este mundo, vas a terminar frustrado. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber alguien más rico que tú. Porque siempre habrá alguien que tenga, si tú tienes un carro, él va a tener dos. Porque siempre vas a encontrar que alguien que haya tenido una licenciatura, quizás tú la has alcanzado, pero él tiene un doctorado. Y si tú tienes un doctorado, él tiene un máster, él tiene un profesorado. Y siempre vas a encontrar que hay alguien que está mejor que tú materialmente. Y vas a tratar de alcanzar esas metas. Y cuando te des cuenta, la vida se pasó. Cuando te des cuenta, vas a ser un hombre quizás ensimismado con Alzheimer. Quizás con muchas posesiones, pero ni siquiera cómo poder disfrutarlas. Lamentable, pero ese es el fundamento material. Ese es el fundamento que están buscando todos los hombres y todos de alguna manera estamos inmersos en ese espíritu y esa es la preocupación de nosotros, los que estamos tratando de salir de ese sistema. Nosotros como pastores de la iglesia Vivando la Fe, nos interesa que haya un pueblo que esté con los ojos abiertos, sabiendo que hay dos fundamentos. El fundamento materialista y el fundamento que es Cristo Jesús. Que existen dos alternativas claras y definidas, las cuales tú en la vida tienes oportunidad de escoger. O tomas una o tomes las otras. No se puede tener ni servir a dos señores. No se puede tener esa fuente maravillosa de lo espiritual si tú tienes y peleas lo material. Todo lo que requiere un esfuerzo, requiere tiempo, nos anula en la parte espiritual. Las cosas materiales, mis queridos hermanos, mediante los distractores que puedan haber, mediante todas esas corrientes de más placer y de tener más cosas, lo que absorben es nuestro tiempo. Automáticamente dejamos de tener tiempo para buscar a Dios, dejamos de tener tiempo para buscar lo santo, dejamos de tener tiempo para buscar la paz interna, dejamos de tener tiempo para la atención a los valores más nobles como nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra iglesia. Nos volvemos una fábrica de cosas y esto tiene un precio. Esta pelea, esta lucha que tú tienes por obtener toda esta fórmula material va a terminar frustrándote, porque al final, ¿de qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo si al final pierde su alma? Las cosas parecen sencillas y uno dice, ¿pero qué hago? Es que necesito superarme. Es que no estamos en contra de que tengas lo necesario. Lucha por lo necesario, trabaja por lo necesario, pero lo más necesario, lo más importante, es tu vida espiritual. Mas buscad, dice la palabra del Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Yo te aseguro, cuando tú empieces a sembrar espiritualmente, las cosas van surgiendo. Hay veces que cuando yo me dedico más a la iglesia, más a las cosas de Dios, cuando siente, ahí viene una bendición acá, otra bendición de acá, no las pido, pero ahí están. Cuando siento yo, bueno, digo yo, este mes, a ver cómo me va a ir, a ver cómo me va a salir este mes, pero yo voy a dedicarlo a lo que Dios me pone a ocupar, ocupo mi tiempo, y cuando siento, fíjese que aquí le tengo un trabajo, mire, venga, y miren, quizás con ese trabajo gané lo que en 2, 3 no pude haber ganado. Cuando Dios da, hermanos, nos da de acuerdo a la medida de nuestra necesidad y un poquito más. Yo creo que esa es la paz que Dios me ha dado. Tengo lo necesario y un poquito más. Pero cuando uno cambia su vida hacia el materialismo, forma una estructura obsesiva dentro del corazón de uno y termina uno frustrado totalmente. Cuando uno viene a sentir, la vida pasó. Cuando uno viene a sentir, bueno, dice uno, ¿y qué pasó con mis hijos? Ah, ya crecieron. ¿Y qué hice? ¿Qué les enseñé? Pues, los llevé a la escuela. Pero, ¿y en qué momento no les hablaste de Dios? ¿En qué momento se te escapó la educación integral de tu hijo? Cuando sientes, tu hijo se va de casa, eleva sus anclas y ahí va, sin haber has tenido la oportunidad. Quizás, de repente, pues, se murió tu cónyuge, se murió la persona que tenías a la par, ¿y qué pasó? No sé qué pasó. En un momento, llega aquella evaluación, y dice uno, bueno, ¿y de qué sirve tanto esfuerzo? Leía un artículo de un hombre millonario que decía, bueno, ¿y por qué tener un reloj de $3,000 y uno de 100 o de 50 me da la hora igualita que los otros? ¿De qué me sirve a mí tener ahora millones para un hospital si de todos modos me voy a morir? ¿De qué me sirve tener esto y de qué me sirve tener otro si no lo puedo disfrutar? Recuerdo la historia que he contado algunas veces del señor Rockefeller, uno de los primeros millonarios del tiempo de la industrialización en Estados Unidos. ¡Millonario! Hizo con el acero lo que quiso en fortuna, pero tenía cáncer de estómago. Y a escasos 50, 45 años, 50 años, se paraba a ver cómo sus empleados, sus obreros, comían con qué gana aquellos emparedados, sentados ahí, disfrutando unos de otros, intercambiándose quizás un emparedado acá, una fruta acá. Y él desde arriba decía, daría la mitad de mi fortuna para comer como uno de esos hombres que están comiendo abajo. Ahorita bajaría. Y él comía 2 capsulitas de este tamaño, le daba una nutrición de lo más horrible y vivía una vida lamentable. Dios quiere para nosotros algo mejor que el materialismo. Sí, el materialismo se ve, las cosas se ven, y usted viene y a veces uno se pone un poquito preocupado, dice, compré este mi carro y me costó tanto. Y usted se queda con esa idea de que ese carro le costó tanto. a los 5 años, usted dice, póngale que me costó 100,000 quetzales. Y tengo 100,000 quetzales, dice usted. Y ahora va con que el carro le empezó a molestar, que ya tiene 5 años, 6 años, y le dice, ah, lo voy a vender. Aquí saco mis 100,000 para comprar. ¿Qué? Olvídate. Cuando van allá, llega el evaluador y te dice, ah, ¿qué modelo es su carro, sí? Ah, sí, ah, va. Mírelo, mire que yo lo tengo bien cuidado, que nunca lo he chocado. No, el modelo, nada más quiero ver. La marca, el modelo, la línea. Y usted con aquel sentimiento que cuánto valdrá mi carro, usted dice, el otro que tengo me va a costar 200,000 o 150,000, entonces ya tengo 100,000 ahí ahorrado. Olvídate, el valor te dice, mire usted, 18 le doy. ¿Pero cómo va a hacer eso? Mire, si quiere véndalo por su cuenta, le dice a uno, pero yo 18 le doy. Y miren, y a veces uno dice, ala. Usted solo saca un vehículo, saca un automóvil de la agencia y el otro día tiene 20% menos. Ya usted sufrió una devaluación. Las cosas materiales se devalúan. No tienen ninguna ganancia, siempre va a ser pérdida. Todo lo que nosotros invirtamos en los asuntos materiales es pura pérdida. Excepto pues algunas inversiones que en su momento pues puedan ser inteligentes, pero que al final terminan en lo mismo. Esta es una ruleta rusa, esto es una lotería, esto es un ¿qué? Traganíqueles, en el que uno, pues si saca jackpot ahorita, en tres horas lo pierde todo. Eso es la vida. Acá entonces, tenemos que entender que hay dos fundamentos, y estos dos fundamentos están como el árbol de sabiduría de bien y del mal. Y el otro, el árbol de la vida. Yo quiero presentarte entonces, ya te presenté lo que es ese fundamento que es el materialismo. Ahora yo te quiero presentar lo que hemos venido anunciando en este retiro, lo que es el fundamento perfecto, la roca verdadera. ¿Cuál es el fundamento en el cual tú tienes que construir tu vida? Si quieres de verdad tener una vida eterna, una vida próspera aquí. Cuando los discípulos entraron en aquel momento especial de cierta frustración, me imagino que ahí estaba Pedro, ahí estaba Mateo, Mateo tenía su buen trabajo, Pedro pues tenía sus peces ahí, pescaba, de repente tenía sus proyectos, qué sé yo, y de repente se le ocurre a Pedro, Señor, le dice, ¿y ahora qué le dice? Lo hemos dejado todo, dice. Cuando sintió Pedro, y ya no tenía, ya no siguió haciendo negocios, ya no vendía peces, ya la cosa se le había cambiado, y de repente quizás entró en una frustración. Yo pienso que ese haber sido el mismo espíritu de Mateo, de repente de haber sido recaudador de impuestos y ganaba buena plata, legal e ilegal, y ahí estaba. Pero ¿qué pasó? Llega el momento en el cual dice, el Señor le dice, fíjate que, y hoy, ahorita que me doy cuenta, le dice, ya lo he perdido todo, le dice, ya no tengo nada. Como que dice, ¿y qué va a pasar aquí? Quizás esta frustración pueda venir a muchos de los hermanos dentro de la misma iglesia. Hermanos que en su momento quizás tomaron una decisión por Dios, decidieron dejar muchas cosas, decidieron abandonar muchos proyectos de su vida, y de repente, y en un momento en que uno se siente como que está como que vacío, como que sin fundamento, como que en arenas movedizas. Yo entiendo esto, hermano, entiendo. Yo recuerdo pues que en mis mejores días de profesionales, de trabajo, pues yo me iba re bien. Yo no puedo quejarme. Yo empezaba a trabajar a las 2, 1 de la tarde, en la mañana iba a trabajar a las 7, a 1, en asuntos, digamos, de hospitalarios. En la tarde, a la 1 de la tarde, dos de la tarde me iba a mi oficina privada, a mi clínica privada, salía 11, 12, 1 de la mañana trabajando, increíble. Había gente que estaba sentada en la banqueta frente a mi oficina, esperando un turno para poder llegar ahí. El incremento pues de económico y todo, pues se miraba muy bien. De repente llego con el pastor y le digo, yo quiero servir a Dios. Bueno, me dijo, pero aquí el servicio es fuerte. Yo trabajaba sábados y domingo y cualquier día. Me dice, aquí hay que viajar, me dice, y aquí hay que sacrificar algo, hay que ir los sábados, pues yo me voy. Bueno, y total, que empezó ahí la cuestión, y dije, pues yo no voy a trabajar el sábado y voy a emplearlo para la obra de Dios, y bueno, y bajó un poquito el ingreso económico, la gente empezó a tener algunos conflictos, luego tenía que salir el viernes para el sábado, y luego que tenía que estar a las tal hora que en la iglesia, y que tenía que estar en esta actividad, que en la otra actividad, bueno... día lunes que teníamos que estar en la actividad de trabajo, teníamos que ir a hacer, a hacer ahí, yo trabajaba en el grupo de herrería, teníamos que estar ahí trabajando con los hermanos, el día martes tenía que estar en la carta, me tocaba que estar ahí temprano, y bueno, y mi consulta, ¿qué hora sí? Que terminaba a las 6:30, volando a ver qué hacía. Bueno, cuando sentí yo, se va a vivir económicamente, uno dice, ¿y ahora qué pasó? O sea, yo te entiendo, es mi experiencia, y traslado como mi experiencia, y siento que fue la experiencia de Pedro, en un momento cuando dijo, bueno, Señor, lo hemos dejado todo, y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor Jesús, con esa paz, le dice, tranquilo, Pedro. No hay quien que haya dejado cosas, trabajos, que haya dejado casas, que haya dejado aún familia, que haya dejado todo. No tenga 100 veces más en esta vida. ¿Y qué? Y vida eterna allá más adelante. Esa es la esperanza. Ese es el fundamento. Jesús le estaba diciendo, no has perdido nada, Pedro. No has perdido nada. Lo que te estoy ofreciendo vale mucho más que todo lo que aparentemente perdiste. Yo lo he podido ver en mi vida, mi querido hermano. He visto cómo Dios, quizás... Ahora no tengo mucha de la abundancia que tenía hace muchos años atrás, pero tengo lo necesario, un poco más de lo necesario. Tengo paz con Dios, tengo paz conmigo mismo, puedo tener más tiempo para todo lo que quiero hacer. Tengo, no me falta nada, absolutamente nada, y tengo la esperanza de una vida eterna. Tengo, no me siento frustrado. A veces, pues, voy a un lugar, le contaba a algunos hermanos en alguna oportunidad, y pues veo mi carro, ahí estoy en el parqueo de un hospital, y de repente se parquea mi colega ahí con un carrazo del año, que qué sé yo. Y mira, y así se paran ahí, como quien dice, mira, yo estoy bien. Yo por dentro digo, pero yo estoy mejor. Porque tengo lo que este hombre no tiene. Tengo la paz que Dios me ha dado y tengo la esperanza en una vida eterna. Eso es estar fundamentado sobre la roca. Eso es estar fundamentado en algo que no es solo para este mundo. Porque Dios tampoco te va a dejar abandonado. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que te da paz, yo soy tu refugio, yo soy tu amparo y fortaleza en las tribulaciones. Yo soy todo para ti, dice el Señor. Tranquilo, ¿por qué has de afligir tu alma? Si aquí estoy yo, dice el Señor. Dios no te va a dejar desamparado nunca aquí. Si tú tomas esta decisión, realmente, de plantarte sobre la roca. De poder edificar sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es la fe en Cristo Jesús. Es Jesús mismo. Y esa roca, tú tienes que creer que ese Jesucristo, que está en el cual has creído, Él va a hacer todo, lo posible y lo imposible, lo que se mira, lo intangible, y todas las cosas que se puedan dar, Él es posible que las haga por amor a ti. Si fue capaz, y esto es precioso, si Dios dice, envió a su Hijo, Jesucristo, desde allá, a morir a este lugar, ¿cuánto más, dice, si no te dio a su Hijo, no te dará todas las cosas con Él? No seamos incrédulos. Dios es sabio. Es más, tampoco te da demasiado porque te va a enfermar la cabecita. No te da sobreabundancia para que tu mente no se tuerza y crees que ese es tu poder. Llama la atención en un momento dado cuando Dios levanta a David como el mejor rey de Israel. Y aquel hombre peleaba las batallas y Dios le daba las victorias. y venía y triunfaba aquí, triunfaba allá, y triunfaba aquí, triunfaba allá, y las masas lo exaltaban porque Dios le daba la victoria. Pero un día tuvo ciertas cositas que no le agradaron a Dios. Bueno, dijo, yo tengo palacios, yo tengo ahí casa, y mi casa, y Dios no tiene casa. Oigan, ¿cómo en la mente humana? Yo le voy a hacer una casa a Dios, dice, para ver cómo Dios ahí tiene casa, porque pobrecito Dios, ¿verdad? Dios se molesta, cuidadito le dice, no pienses de esa manera, David, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti, así que tranquilo, David. Uno puede creer entonces, y por eso es que Dios a veces nos mide en cuanto a cuánto nos va a dar. En otra oportunidad, el mismo rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, viene y dice, bueno, qué victoria las que hemos tenido, dice, a la hombre, y aquel derrotado, aquel pueblo derrotado, y acá, a la hombre, vení, le dice a su gente, contemos cuántos soldados hay. ¿Saben qué quería David? Saber cuánto poder tenía. Él, como quien dice, por este ejército, estamos teniendo éxito. No son tus fuerzas. Es Dios el que te da las fuerzas, es Dios el que te da la victoria, es Dios el cual, como dice aquí en Lamentaciones, que estábamos leyendo, dice por versículo 22, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y qué dice? Nuevas son cada mañana, grande, ¿qué dice? Es tú. Fidelidad. Entonces tiene que reconocer acá Jeremías y dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, mejor en él esperaré. Bueno, el fundamento material es una guerra entre la gente, es una guerra en el sistema. Es el ir, venir y traer y sobrepasar sobre uno y poner zancadilla a otro y calumniar a otro, y ahí va la gente tratando de alcanzar un éxito. Ese es el producto del materialismo. Ahora viene Dios y nos trae a la roca verdadera, al fundamento verdadero. Y es a través, no de cosas fáciles, no es lo más fácil. No, es lo más complicado. Las cosas que cuestan llevan más trabajo. Un buen diamante, un oro de alto quilataje, una plata con alto quilataje, lleva un proceso, más tiempo, más trabajo, más pureza, pero más procedimiento. Y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a que se mire bonito, suficiente. No es que se quede bonito, es que sea de buena calidad. Acá entonces vemos cómo Dios, a través de los siglos, ha traído a su pueblo de Israel, porque recuerden que el mundo estaba desordenado, estaba abatido por el pecado, no sabían ni qué era bueno ni qué era malo, no entendían nada. El Satanás tenía totalmente el control de todos los seres humanos. Cuando viene Dios y dice, bueno, me voy a apartar un pueblo, porque Dios incluso envió un diluvio, y en ese diluvio podía pensarse, porque ahí se murió toda la gente, como que ahí se va a acabar el pecado. No, volvió a surgir, el pecado volvió a surgir, porque hay una genética en el espíritu del hombre, y el hombre vuelve a pecar, le vuelve a fallar a Dios, vuelve a hacer groserías, vuelve a hacer cualquier cosa, y viene Dios, y bueno, dice, bueno, entonces, ya en todo el mundo no se puede ahorita. Voy a empezar con un pueblo, ese pueblo de Israel. Y a ese pueblo de Israel, Dios le puso leyes. Dios le enseñó principios. Dios le enseñó valores que al final son la roca. Porque Cristo, en Cristo está implícito toda una forma de vida acorde a las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de Cristo mismo, porque Cristo es toda una personalidad definida, que está, ahí sí que acotada en cada una de las letras y de las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero entonces Dios toma a ese pueblo de Israel, y lo empieza a trabajar, pero el pueblo no quiso por las buenas tampoco. Tuvo que poner ley. Y es ahí, hermanos, donde la verdad es que cuando existe ley, se notó la debilidad de los hombres. Hermanos, el hombre es débil ante la ley, porque no la puede cumplir. Viene Dios y pone sus leyes, sus fundamentos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba ante la ley de Moisés, y no podía. Entonces había que producir castigo en ellos, porque la ley llevaba en sí castigo, y esa ley fue formando dentro de ellos seres duros, sin conocimiento al final, sin entendimiento de las cosas, de manera que Dios entendía todas estas cosas también. Dios sabía lo que estaba sucediendo, pero estaba tratando de formar ciertos valores. Hermanos, y vemos a través de los tiempos, las edades, cómo Dios fue hablando a través de los profetas, a través de tantos hombres de fe que en su momento intervinieron para hacer efectiva la voluntad de Dios, para mostrarle a la gente sus fundamentos, sus principios, sus valores. Y aquí en este libro de Lamentaciones, que se supone que es de Jeremías, hay algunas dudas que sea realmente lo ha escrito Jeremías, pero aquí describe la personalidad, si no es Jeremías, es alguien igualito a Jeremías. Lo cierto es que Jeremías es el que más se acepta que haya escrito precisamente Lamentaciones. Y acá en el versículo 1 del capítulo 3 siempre, yo soy el hombre que ha visto, ¿qué dice? Aflicción bajo el látigo de su enojo. Hermanos, el pueblo de Israel, pues, hermano, estamos hablando de un pueblo que sufrió por la misma ley que estaba establecido en ellos. Y me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Es que el hombre sin entendimiento, que tenga ley, va allá y va a la deriva y no logra entender muchas cosas. Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, e hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Esa es toda una figura, no solo de Jeremías, sino de todo el pueblo de Israel. Hermanos, el camino realmente siempre al éxito, siempre a las cosas buenas, va a llevar un proceso. Dios estaba forjando un proceso espiritual, precisamente en el pueblo de Israel. En este caso, en la vida de su siervo Jeremías. Dice, me dejó, versículo 6, versículo 5, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Como quien dice, no me la puso fácil Dios. La pregunta es, ¿y si no se la puso fácil Dios a Jeremías? ¿Y por qué no la va a poner tan fácil a nosotros? Dice, me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado, entensó su arco y me puso como blanco para saeta. Eso se siente muchas veces cuando somos forjados por Dios. Acá Jeremías no sabía lo que estaba sucediendo, no lograba comprender la intención que Dios tenía. Estaba Jeremías siendo llamado como siervo de Dios, y sin embargo no miraba a Dios por ningún lado, no había respuestas. Sentía que Dios mismo ponía gente para que lo destruyera, ponía circunstancias adversas, como quien dice, de verdad, no sé qué está pasando. Quizás muchos momentos de tu vida digas, no sé qué está pasando, no sé qué estoy haciendo aquí en la iglesia, no sé por qué vine a este camino. Es que vas camino a la roca. Eso es que para poder construir sobre la roca se necesita trabajo, mi hermano. Es que para construir sobre la arena es fácil, ahí van a la playa los niños y sacan un agujero, hacen un castillo en la arena y feliz el niño con su, y hace acá y se llena otra, un globo de arena y dice, hice mi, pero viene una ola y destruye todo. Es fácil construir entonces con castillos de arena, pero qué difícil es trabajar sobre una roca. Tiene que pasarse un proceso espiritual, quizá no tan lamentable como le pasó precisamente Jeremías, en el cual Dios tenía que plasmar algo más fuerte, tal vez algo más sencillo, pero que al final Dios lo está permitiendo en tu vida para que logres entender los propósitos de Dios. Dice: hizo entrar mis entrañas la saeta de su aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Hermanos, es increíble, se burlaban de Jeremías, le hacían las caras y le hacían cosas así, señas horribles, y la verdad se burlaban todo el día de él. Es nuestra parte, quizás cuando se burlan de ti en la escuela, cuando se burlan de ti ahí en el trabajo, cuando se burlan de ti en la calle, es parte del vituperio, que no es nada con lo que le estaba sucediendo aquí a Jeremías. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Me llenó, quiere decir, él lo hizo. Es algo tremendo esto. Mis dientes quebró con cascajo, me subió de ceniza, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción, ahí se debilitó. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entres en una aflicción, ya basta. Ya no pelees más contra Dios. Ya no resistas a la voz de Dios. Simplemente entiendes que no es el materialismo, no es el fundamento de hombres lo que te va a dar la victoria. Tú necesitas confiar en Dios. Tú necesitas entregarle tu vida a Dios, tu futuro a Dios, tu futuro de trabajo, tu futuro de familia, tu futuro de salud, tu futuro de vida. Tienes que aprender a entregarlo a Él. Cuando Jeremías empieza, como que dice, aquí sí me aflojo ya me hiciste lo que quisiste, quiso decir. Ahora dice, acuérdate de mi aflicción, versículo 19, y de mi abatimiento. Como quien dice, ya no aguanto, soy débil, me declaro incapaz de ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria. Bueno, sí, lo voy a tener ahí, pero ya no voy a pelear más contigo, Dios. Porque mi alma está abatida dentro de mí. Ya no tengo fuerzas para pelear. A veces las pruebas, hermanos, las dificultades, los momentos difíciles que hemos pasado en este camino para poder construir sobre la roca, nos llevan a momentos como estos. Una enfermedad incurable, una familia que no cambia, un patrón que es injusto, una pobreza que no pasa, una adversidad que no logro entender, un mal hombre, una mala mujer y tantas cosas. Esto dice, está batida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto, mejor voy a esperar. Tranquilo, espera. La roca ahí está. Cristo es la roca. Ya no pelees más. Ya no trates de ganar tantas cosas materiales, porque ya te diste cuenta que al final es un fracaso. ¿Has entrado a la dimensión de la espiritual? ¿Has entrado a la dimensión de lo eterno? ¿Has entrado al camino de Dios a través de Jesucristo, el cual es el fundamento, el cual es la roca, en el cual tú vas a edificar tu nueva casa? Pero tienes que dejar de resistir a Dios, dejar de resistir a las circunstancias y poder decirle, aquí estoy. Sí, aquí lo voy a llevar siempre, el dolor aquí está, pero Señor, toma tú mi vida, toma tú el control de mis circunstancias, ya no quiero pelear más. Estoy abatido. Esto, versículo 21. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Hoy entiendo. He sido rebelde también. No he hecho bien las cosas. Y capaz que yo merecería ser destruido a causa de tanta resistencia. ¿Pero qué? Por la misericordia de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces no te has rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces no has blasfemado aún contra Dios? Y has protestado y te has pronunciado en contra de la voluntad de Dios. Es que yo no entiendo por qué a mí me pasan esas cosas. Si yo hago bien las cosas, si aquel se porta mal y a mí y yo me porto mejor que aquel, y a mí me va mal y a aquel le va bien. Yo no entiendo por qué tengo esto si no me lo merezco. Oh, ya basta, hombre. tranquilo, ya no pelees más. No te arranques más tus propios cabellos. No destruyas la obra de Dios. Permite que Dios, por todo esto que ha sucedido en tu vida, tú mereces ser destruido. Yo merezco ser destruido. ¿Pero qué? Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Y aquí Jeremías está hablando en plural. Esto quiere decir las dos, porque aquí está hablando de la del norte y del sur, está hablando de la y bueno, no voy a estar en la profecía de Isaías, pero no me da tiempo a verla. Hermanos, está hablando de todo Israel, que Dios estaba con todo el derecho de hacer llover fuego del cielo. Y aún con Jeremías siendo siervo de él, porque no estaba de acuerdo y protestó continuamente, pero luego dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de que yo me rebelé, a pesar que yo hice las cosas como me dio la gana, las interpreté como yo quise, Señor. Ala, no entiendo tu bondad, Señor. Solo tu misericordia me pudo librar de la maldición que yo mismo fundé en base a esa rebeldía hacia ti. Nuevas son cada mañana. ¿Cuáles? Tus misericordias. Es que seguimos vivos y sigues vivo. Porque Dios todavía hasta hoy ha sido misericordioso. Y no te está tomando en cuenta aquellos pecados. No te está tomando en cuenta aquellas faltas que has cometido. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dice la palabra que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Hasta el día de hoy, Dios ha considerado tu vida, sigues con vida para darte una nueva oportunidad y que puedas entender que necesitas entregar tu vida a Cristo, edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, dejar de edificar castillos en el aire, de arena, dejar de edificar sobre pantanos y poder establecer un rumbo diferente a tu vida. Por eso dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ojalá que tú puedas decir esto. Mi porción, dice, es Jehová. Dijo mi alma, desde lo más profundo dijo, no. Lo mejor de mi vida es Dios. Lo mejor de mi vida eres tú, Señor. Ahí estamos. Ya no más pleito. Ya no más por qué. Haz conmigo. Yo he tenido que enfrentarme muchas veces ante cosas que digo, Señor, créeme, hermano, a veces he pasado momentos difíciles, en los cuales digo, Señor, ya no. Pero al contrario, luego vengo y digo, no, Señor, lo malo que me ha sucedido no es nada con las misericordias tuyas en mi vida, porque yo sería destruido por mi maldad. Ahora vengo delante de ti, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿qué dice? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es dado al hombre llevar el yugo desde su juventud. Tranquilo, no protestes, no digas, te conviene. Que se siente solo y calle, porque es Dios el que se lo impuso. Ponga su boca sobre el polvo, si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entender. Necesitamos dejar el fundamento del materialismo, el fundamento de este mundo de pecado, el cual va rumbo al infierno, y poder tomar este yugo en cuanto puedas, ya. Este yugo que quizás Jeremías no pudo entender al principio, pero que al final lo pudo entender. Ojalá que tú puedas entender como Jeremías y diga, Señor, aquí está mi vida. Ya no más pleito. Tú eres mi roca. Tú eres mi fundamento. Yo quiero construir. Yo sé que construir aquí encima de esta roca va a ser más difícil. Va a ser complicado. Pero yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo. Ayúdame. Dame las herramientas. Dame la fuerza para poder construir sobre esta roca que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Amén. No cabe duda que en este camino habrá sufrimiento. Pero no es el sufrimiento el que te salva tampoco. No. El único que te salva es Cristo. El fundamento es Cristo, no hay otro fundamento. Ahora, ¿por qué es el sufrimiento? Porque el sufrimiento te lleva a la reflexión. Porque el sufrimiento te lleva a la oración. Porque el sufrimiento te lleva al entendimiento de muchas cosas. Al abandonar ciertas, qué sé yo, ilusiones pasajeras. Para eso es el sufrimiento. El sufrimiento en sí no te salva. Si aquí no son obras para que nadie se gloríe. A través del sufrimiento yo entiendo, a través del entendimiento yo clamo, a través del clamor yo suplico a Dios. Y a través de eso entro a un proceso en el cual Dios toma el control de mi vida y empieza a hacer todas las cosas nuevas. Y empiezo a hacer las obras que estaban escritas para mí desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que Dios dé paz a cada uno de los corazones y nos haga seguir construyendo sobre la roca, porque si la roca cae sobre nosotros, somos destruidos. Mejor caigamos sobre la roca, edifiquemos sobre la roca y sigamos adelante en la paz de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y, bueno, no hay que buscar lo más fácil, aunque sea más fácil. Es mejor buscar lo que Dios quiere que busquemos. Y Dios quiere para ti vida eterna. Que Dios te bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Hasta pronto. Ánimo, iglesia. Hacia la eternidad con Jesucristo. Amén.